Paulo Herrera Maluf. Buenos días, bienvenido.
¡Eso! Directamente de la República de Santiago.
De los caballeros. No, pero ¿sabes? Esos son de edad, pero ya son muchos son años. Son muchos años aquí ya.
Hola, buen día.
Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Bueno, pero hoy traigo un tema más, si se quiere, un poco geopolítico, más general, pero es una reflexión que de alguna manera nos toca a todos. Vamos a hablar de la economía basada en el dinero versus la economía basada en los recursos. Primero establecer la diferencia entre una y otra.
Muy bien.
Bueno, la economía basada en dinero es la economía actual. Usted quiere resolver cualquier cosa y usted necesita dinero.
Sí. Eso es lo que mueve el mundo.
Lo que mueve el mundo. Necesita comprar comida, dinero, o alimentarse.
Papeleta.
Pero digamos comprar comida, sí. Alimentarse, dinero. Vestirse,
dinero. Dinero.
Educarse, dinero.
Sí, sí.
Moverse.
Todo.
Dinero. Divertirse. Dinero. Y eso es algo que no siempre fue así. Ojo, no siempre fue así. Y cuando nos subimos en un dron y lo vemos desde 300, 400 metros de altura, nos damos cuenta de que no tiene que ser así. La economía basada en recursos es una economía en la que por lo menos una parte de las necesidades se cubren sin dinero, sino se cubren con recursos.
Y ahí entonces nos ponemos en alerta.
Ahí vamos. Primero, ¿qué ha pasado y cómo estamos? Desde la generación de nuestros padres, la generación de nuestros padres fue la última generación que vivió parcialmente con una economía basada en recursos. La nuestra le tocó colita, como dicen en la lotería.
Así es.
Colita, ¿por qué colita? Bueno, ¿qué hacíamos nosotros cuando de niños o de muchachones estábamos en la calle jugando con los amigos y de repente nos daba sed? Teníamos varias opciones. O tocábamos la puerta de una casa y decía, doña, por favor, nos regala un poquito de agua. Sí. Aunque no nos conociera, le daban su vaso de agua, porque la cultura era una costumbre muy bonita, el agua no se niega.
Exacto.
O tú podías también ir al colmado a comprar un refresco, pero antes que eso probablemente se te ocurría, ¿qué tal si vamos a la mata de limón de la casa de fulano, cogemos tres limones y hacemos una limonada?
Exacto.
Y así calmamos nuestra sed. Esa limonada está en mayor medida desmonetizada. Es decir, para hacerla y que cumpliera su objetivo y su llenar una necesidad que era la sed, lo único que estaba monetizado probablemente era el azúcar, que si se compró en un colmado, en un supermercado, la electricidad para enfriar el agua. Y probablemente, si uno diría, bueno, pero el agua está monetizada. No, el agua no estaba monetizada. Sí, era un recurso, ¿no? Lo que se pagaba como servicio era prácticamente, para esa cantidad era despreciable. Hoy día, cada vez menos eso es una opción. O lo ha sido una opción, o cada vez menos una opción. Aunque se supone que estamos volviendo a eso por necesidad. Pero, si yo tengo sed en un entorno urbano, y quiero calmar mi sed,
dinero,
estoy en la calle, necesito dinero. Porque incluso el agua que me bebo de mi nevera está comprada en un colmado a 75 pesos el botellón, 70 pesos el botellón.
Es correcto.
Entonces, esa es la diferencia. Yo diría, ¿pero qué opciones hay? O sea, ¿realmente hay otra manera de vivir? Sí, hay otra manera de vivir, porque realmente lo que se está planteando a nivel mundial es que la economía basada en dinero eventualmente va a tener que revertirse poco a poco, por lo menos gradual, por lo menos parcialmente. Quiero compartir algunas cifras con los amigos y amigas heliodromitas sobre el estado de la economía basada en el dinero, sobre todo lo que tiene que ver con la deuda mundial. Ya en el 2017, la deuda mundial triplicó el Producto Interno Bruto Mundial.
Por Dios. Es decir,
debemos
tres veces lo que producimos.
Al año, exactamente. La deuda total, pública, privada, corporativa, personal, ya alcanza casi los 250 billones de dólares. Eso es billones en español, ojo. Hay que hacer esa aclaración. En español, un billón es un millón de millones.
Exacto.
Sería el equivalente de trillones en inglés, trillions en inglés. O sea que estamos hablando de que la deuda son más de 250 millones de dólares, aproximadamente 250 billones, perdón, de dólares, y la producción mundial es apenas de 80 billones de dólares, o sea, la tercera parte. Eso quiere decir que, bueno, ya ustedes ven lo que está pasando aquí, como nosotros nos cuestionamos, y ojo, no quiero dar idea. Esto no dice, ah, pero bueno, si aquí la deuda
estoy
de la
mitad del PIB está muy
bien. No, no estamos bien porque la deuda nuestra es muy cara, y no solamente eso, sino también que el servicio representa una porción demasiado grande de los ingresos fiscales.
Ojo. Exacto.
O sea que realmente aquí estamos en un nivel de endeudamiento ya muy alto relativamente. Para que tengamos una idea, si el mundo fuera una familia y digamos que ganara 1,000,000 de pesos al año, la familia, y digamos con de manera optimista que ellos pudieran produjeran un 20% de excedentes, y ese 20% de excedentes fuera directamente a pagar todo la deuda, probablemente esa familia tardaría 15 años en pagar la deuda que ya tiene hoy.
Wow.
O sea, eso lo tomaría el mundo desmontarlo. O sea que literalmente tenemos hipotecado nuestro futuro como humanidad en términos financieros. La esperanza estriba en que, primero, bueno, la esperanza siempre es un don, ojo. Atención, no hay ninguna razón para no tenerla ni para tenerla, es un don. Es algo que nace en el corazón, en el espíritu de cada quien. Pero la esperanza estriba, si lo podemos decir de esa manera, en que ya hay cierto despertar al respecto y cada vez más son de uso popular esquemas de consumo compartido de recursos. Por ejemplo, el caso de las aplicaciones para compartir vehículos.
Exacto.
Que en muchos países se utilizan como sustituto de los taxis.
Sí, lo que ha
sucedido. Pero en realidad surgieron como una herramienta apoyándose en la tecnología y en las redes sociales para que personas que iban y venían en rutas similares compartieran el recurso vehículo.
Exacto. Ese es el motivo de creación de esa
creación
plataforma.
De esa herramienta. Igual con el tema de los espacios para vacaciones, por ejemplo.
Los Airbnb.
Exacto. Y también con las con la ropa. Allá hay aplicaciones para compartir la ropa. Es decir, mire, tengo ropa que me sobra. ¿Quién la quiere? Porque también en estos últimos 70 años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, casi 80 en realidad, el mundo se ha sobreacelerado en términos de su consumo y de alguna manera, y ya las señales están ahí, la Tierra no aguanta ese ritmo.
Bueno, de hecho, el mismo Amazon surgió como una plataforma de intercambio de libros.
Exactamente.
Y ya luego lo que se ha convertido.
Se convirtió en otra cosa. Entonces, era un poco el tema que traía hoy, la importancia de identificar factores en nuestra vida a nivel individual que puedan ser satisfechos con recursos y no necesariamente con dinero.
Con dinero.
El ocio, por ejemplo. El ocio es uno de los elementos que está más monetizado en nuestra vida. Nosotros sentimos que si no tenemos dinero, no tenemos permiso ni para reírnos, ni para divertirnos.
Sí, es verdad.
Es cierto.
Entonces, no.
Nadie se mueve de la casa sin dinero.
El ocio sencillamente es disfrutar el tiempo libre. De hecho, el tiempo es el verdadero recurso. Y ojo, el dinero no es un recurso. Atención. El dinero es un medidor de recursos, una unidad de cambio que permite acceder a recursos, pero no es un recurso en sí mismo. Tú no te lo puedes comer, no lo puedes montar para que te llegue a algún sitio.
Es una forma de tú materializar
una necesidad, o sea, de cubrir una necesidad, porque la persona que tiene el recurso que tú necesitas acepta el dinero
y que como medio de intercambio. Y que hoy es dinero, pero en su momento fue la sal. En su momento fue otra cosa.
Otra cosa. Sí, casi siempre eran cosas que no tenían mucho uso, si tú supieras. De hecho, pocas veces se usaron elementos como la sal, como dinero. Porque típicamente son elementos más arbitrarios, sin aplicación práctica. Por ejemplo, el oro no tiene aplicación práctica.
Exacto.
El oro, de hecho, por ejemplo, para usarlo como metal en la industria es muy blando. Tiene la gracia de que a la gente le gusta, lo cual es una convención, ojo, es decir, es algo subjetivo, y de que mantiene sus propiedades por largo tiempo, pero fuera de eso, el oro como aplicación práctica tiene muy poca. No quiere decir que no tenga validez el lugar que ocupa como almacén de valor, ojo.
Pero eso, tú has dicho algo sumamente importante.
Si la sociedad le asigna un claro. valor como almacén
es
de
una,
valor,
es lo una, tiene. Es una convención. Pero es una todos convención. Estamos de acuerdo
el respaldo de muchas monedas.
Sí, no, y eso sucede con todo el dinero. Y a veces eso también es muy útil para colocar el dinero en su sitio, como tú decías al principio, Raimundo. O sea, tú tienes Reinaldo, perdón, que Raimundo.
Yo no entiendo. Loco. Sí, no sé, yo lo estoy dejando tranquilo. No sé, es que es lunes y, tú, y yo sé que tú te sientes medio, sí, estoy medio maloso.
Estoy gundo hoy. Como tú decías, el lugar que ocupa el dinero. O sea, el dinero es una convención. O sea, no, de nuevo, mueve, la sociedad se mueve a ese ritmo, pero es eso, es una convención. Hay un episodio que a mí me gusta repetir mucho, hace unos años, para que entendamos lo que el dinero como convención, como su valor que es sencillamente arbitrario. En la zona oriental de Santo Domingo Oriental, se descubrió que estaban circulando papeletas de 2,000 pesos que eran falsas.
Así es.
En la zona, ¿no? Y un grupo de comerciantes tomaron la decisión para no perder las papeletas que ya tenían en su poder. Dijeron, miren, vamos a hacer una cosa. Entre nosotros ese dinero vale. No lo depositen en los bancos, que ahí se no lo devuelven. Pero paguémoslo entre nosotros. Y ese dinero vale. Con esa decisión, santo remedio.
Listo. Es eso, es una convención.
Sí, es un acuerdo, porque en verdad vale.
Claro.
Bueno, y de hecho es un poco el tema de las criptomonedas, que también es un tema muy interesante, con muchas aristas, porque también crea mucho nerviosismo, sobre todo que la emisión de dinero siempre está obligada a los estados y a los bancos centrales. Siempre ha sido así. No tengo ningún problema con eso en lo personal, pero ¿quién dijo que siempre tiene que ser así o que solamente puede ser así?
El mundo va cambiando.
El mundo va cambiando. Entonces la invitación es esa. La invitación es a que contribuyamos a esa sostenibilidad del mundo, identificando en nuestra vida cuáles cosas podemos hacer con recursos y no con dinero. Por ejemplo, los microhuertos van en esa tendencia también.
Sí.
O sea, tú, un microhuerto en tu casa, en tu balcón, en tu azotea, incide en la cantidad de dinero que tú tienes que mover para alimentarte. Y eso, desde luego, es toda una cadena, porque además hay un tema de que eso se produjo ahí mismo, en condiciones probablemente orgánicas, o sea, sin muchos, o por lo menos con un nivel mucho más controlado de químicos. No gastó combustible en moverse. Es verdad que tampoco hay muchos intermediarios en el camino. O sea, es verdad que menos gente se beneficia, pero el costo necesariamente es menor.
Es buscar nosotros alternativas.
Alternativas para reducir la dependencia de la economía basada en el dinero.
Paulo Herrera Maluf, siempre es interesante conversar contigo para ponernos en contacto y tener estas...
849-878-5154.
Ahí está. Que tengas una semana muy positiva.
Bien, igualmente para ustedes.
Cintia y yo estamos ya planificando hacer un micro huerto y compartirnos los ajíes, los tomatitos, el romero, la albahaca. Eso. Sí.